A mí un placer estar en Alborada, Guajira.
El salario medio en Cuba no alcanza ni para empezar. Esto me lo envió una señora que vive en Buey Arriba, se llama Marta Fonseca. Dice que ella le gustaría que tocáramos este tema. Yo, por supuesto, este programa es para nuestros hermanos en Cuba, especialmente para el campesino. Y ahí vemos la situación que está atravesando. Los cubanos continúan lidiando con una tasa de ingreso más baja en toda lo que es América Latina. Fíjate, son unos $30 al mes, mientras el costo de vida sube y las restricciones para el desarrollo de negocios privados en la isla aumentan. El salario medio estatal en Cuba aumentó ligeramente de 740 pesos cubanos, CUP, equivalente a $29.6. Yo, en el 2017, oye esto, eso fue en el 2016, en el 2017 fue 767 pesos cubanos a $30.68.
Madre, mira, cuando tú haces una valoración en escala del sistema salarial, tú tienes que buscar que el porciento mayor natural es de la persona, de las personas que han estudiado, que han llegado a la universidad y tienen un título superior. Pero cuando tú vas, por ejemplo, al nivel medio, al nivel bajo, debes pensar que, por ejemplo, una limpia piso está ganando 225, un cocinero está ganando 158. O sea que tú no puedes decir, por ejemplo, que el salario mínimo de las personas que no tienen una especialidad ganan de 150 pesos, 158 pesos. Porque una limpia piso, por ejemplo, de un hospital, te gana 225, pero cuando tú dices 225, te está ganando un porciento más por el problema de la enfermedad, ¿no? O si no, de la higiene, de todas las enfermedades que pueda tener ese hospital, y ella se le pueda pegar. Un ejemplo que te estoy poniendo. Pero el salario, cuando tú multiplicas o lo divides, el salario mayor al salario menor, te va a dar un porciento menor. Cuando tú hablas de $30, estás hablando de un salario de un médico. Tú sabes que el salario de un médico hace poco lo subieron, pero ellos estaban ganando, eso es lo que estaban ganando ellos, 700 pesos, 800 pesos aproximadamente, $30. Pero para ganar $30 aquí, imagínate, los pensionados, por ejemplo, que trabajaron en acueducto, los pensionados que trabajaron, que eran limpiapisos, los trabajaron, que el trabajo eran por su evaluación o por no eran titulados, el salario era menor, porque ellos lo buscaban por una tasa, y esa tasa decía, por ejemplo, que era 148 en el 80 y pico, y casi aproximadamente la mayoría de los trabajadores en Cuba, los que eran obreros calificados, ganaban 148 pesos, que es el salario mínimo. Ahora ellos dicen que el salario mínimo es 225. El salario mínimo no es 225. ¿Por qué? Porque todavía aquí hay, por ejemplo, trabajadores. Los que se graduaron, los que se jubilaron de gastronomía, yo conozco que se ganan 230, 225. O sea, 125 pesos. Y le subieron a 130 pesos. El salario aquí mínimo no es 225, eso es incierto. Y los salarios mayores, que son los que uno puede decir, por ejemplo, que tienen un poquito más de vida, como decía la señora, no empiezan para nada, son los médicos, son los ingenieros, son los directores de empresas, son los administradores. Ellos han hecho, yo no sé en qué consiste eso. Por ejemplo, con un administrador de un comercio, él te gana, vamos a suponer, 225. Y yo digo, bueno, ¿y por qué un administrador de comercio te gana 225? Que hay un salario bajo. Porque ellos dicen que tienen ahí, ya tú sabes, un almacén, que tiene tantas cosas, etcétera, 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 etcétera. No sé cómo ellos sacan esa tasa.
Bueno, pues fíjate, Alberto.
Cuando tú vas a un director de central, te gana, por ejemplo, 1,000 y pico de pesos. Cuando tú vas a un ingenio donde casi la mayoría de los trabajadores, los que no trabajan, los que están de sol a sol, por ejemplo, los que cortan caña, te ganan por la producción. Los que están sentados en dirigiendo el central, te ganan por lo que hacen esos trabajadores que están de sol a sol. Y cuando tú vas a una nómina, tú ves, por ejemplo, que el director gana casi 2,000 pesos, el director gana 1,000 y tanto.
Sí, por supuesto que siempre los jerarcas van a ganar más. Pero mira, yo tengo una señora que escribe desde Najasa, en la provincia de Camagüey. Ella se llama Marta Roja y ella está diciendo que una de las quejas que han salido a relucir en numerosas reuniones que han tenido ahora durante la actual consulta popular del proyecto de la nueva constitución cubana, el cual sabemos que las personas no están muy contentas y no están queriendo participar, pero según ella dice que las personas que han participado, esta ha sido una de las quejas que han llevado. La situación del salario, porque sabemos que si es gobernante que tienen ahora el señor Díaz-Canel, debe saber que los salarios son insuficientes y son una de de las causas principales de la inconformidad de los trabajadores en Cuba.
Sí, pero madre mira, tú tienes que pensar también, fíjate que estamos en el campesino, tú tienes que pensar en el, vamos a pensar un poquito más en el campesino. El campesino tiene una hectárea, ¿no? Para no ponerle una caballería ni 3, ni 4, ni 5. El campesino tiene una hectárea. ¿Qué hectárea, vamos a suponer, tiene que ararla? ¿Qué hectárea tiene que darle condiciones culturales a esa área? ¿Qué tiene que tener el riego? ¿Qué tiene que tener lo que es la sanidad vegetal al día? O sea, su técnica en la sanidad vegetal. Todo eso él tiene que comprarlo. No tiene buey. Todo eso tiene que pagarlo para que se lo hagan. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas a la producción, cuando él va a vender su producción, el Estado le dice que su producción no puede ser a ese porciento que él dice, porque tiene que tirar un cálculo de su economía, de la suya, del gasto que él está haciendo para él sembrar. Cuando se lo va a vender a Copio, ¿qué es lo que dice a Copio? No, eso no, tú no me lo puedes vender así. Pero a Copio, entonces, ¿qué te hace? Te lo compra en una tasa, te lo vende en otra tasa. O sea, el parásito te lo está vendiendo más alto el producto que el mismo campesino. Y entonces ese campesino económicamente hace su valoración y dice, bueno, yo no le voy a vender más al campesino, no le voy a vender más al Estado, preferir vender al campesino. ¿Qué han hecho esos señores? Han ido a visitar al campesino, le cogen lo que va a sembrar, por ejemplo, la calabaza, la yuca o el boniato, le miden la cantidad de área de sembrada, y entonces le hacen un aproximado. Esta área me tiene que dar, por ejemplo, 20 latas de yuca. Esa 20 latas de yuca yo te la voy a comprar en tanto. Una tasa baja, que sabe que él la semilla la tuvo que comprar, que tuvo que dar y todas esas cosas que el campesino hace. Y cuando viene a ver, no saca su economía. Entonces, la tasa es baja, él tiene que vender su producto un poquito más alto, pero entonces se lo vende a un particular, que es el que va allí y se lo compra porque necesita vivir también ese particular. Imagínate tú, los viejitos que trabajaron tantos años, hicieron un acumulado de trabajo para el día de la jubilación, le paguen un salario justo como debe ser, y cuando van a firmar su salario, le sea 150 pesos. Es una etapa donde estamos viviendo ha sido muy acelerada por el gobierno, no es por otra cosa. Además, el salario se sube cuando la producción está por encima del nivel adquisitivo. O cuando tú dices, bueno, tengo oferta y demanda, güey, porque tú tienes, por ejemplo, 20 variedades de cosas, pero esas 20 variedades tú las tienes en un precio módico. Por ejemplo, la calabaza esta vale un peso, la otra vale 2 pesos, aquella vale 5 pesos, aquella vale 20 pesos. Eso así sí. Pero de esa forma, mientras no exista producción en un país, ¿cómo tú vas a subir salario? Tú no puedes subir salario. Eso, ellos no tienen economía. Ellos lo que tienen economía están perdidos. Eso ni hablar.
Bueno, Alberto, vamos a escuchar una pieza musical.
Carretero a recogerla enseguida.
Machetero, corta y besa la caña
queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Levántate, cubano. ¿Qué me dice, cadete?
Buenos días, Gabino. Mira, ahora que te veo con el hacha esa, aprovecha y córtate unos parales ya que estás aquí en el monte y unos puntalitos para que apuntales el rancho que viene un ciclón.
Bueno, el rancho mío, verdad que está malo, sí. Yo iba para allá a ver si sacaba unas tablitas ahí. Porque, óyeme, estoy esperando por ustedes, por la tienda de los materiales y todo lo que llega se desaparece.
Oye, ahí en la tienda de los materiales en estos días ha habido de todo.
¿Ha habido de todo?
Claro.
Bueno, habrá sido por la noche, ¿no? Porque cuando uno va por la mañana allá y no queda nada. Dicen que están viniendo las rastras por la noche llenas de materiales y que las están desviando todas. ¿Qué ustedes saben de eso?
Oye, ahí no hay problema ninguno. Que la gente madruga mucho y tú que te pones a dormir la mañana cuando llegas ya no queda nada. Y los primeros que llegaron compraron.
Ah, dicen que esa gente de la tienda ahí tienen un negocio tremendo. Están vendiendo por detrás del telón, me lo dijo Wilfrido desde la esquina. Dice que ahí con un dinerito más te resuelven lo que tú quieras.
Ahí no hay negocio ninguno, es una mujer seria, la mujer que trabaja allí es una mujer seria y militante y es una persona confiable, ahí no hay negocio ninguno.
No,
lo que pasa es eso, que hay mucha demanda, que el Estado no da abasto a abastecer la tienda.
Dicen que los militantes y eso sí son los primeros que compran ahí, pero mira, por detrás, dicen que han hecho una casa ahí en el reparto militar que eso mete miedo y todo es con materiales de ahí, ventanas buenas, puertas buenas, hay techo hasta de placa están haciendo las casas, compadre, con lo cara que está la cabilla. ¿Tú sabes cuánto vale hacer una casa de placa en este tiempo?
Sí, la casa de placa es cara. Por eso te digo, cuida la tuya y trata que no se te caiga, que el Estado no puede estar echando arriba todos los problemas esos.
Oye, que nosotros que tenemos una desgracia aquí en el campo este. En las casas de guano, las tablas de palma, todo podrido y cayéndose. Cada vez que viene un vientecito de cualquier lado nos fastidia más la vida. Qué desgracia estamos pasando nosotros aquí, cabrero. Y que este país no se mejore. Que todo siga como, bueno, 50 y pico años y estamos en las mismas.
Oye, aquí ha habido gente que le han pegado la yegua al techo y lo han arrancado y después dicen que el ciclón se lo tumbó. Que todas esas cosas se saben.
Pero no, ese no es el caso mío. Ustedes saben que cuando pasó el ciclón Irma ese, me viró al revés el techo y yo no puedo resolver nada. Y después que me dieron el papelito ese para ver si compraba materiales, estoy cansado de ir a esa tienda y siempre lo mismo, compadre. Siempre lo mismo y nunca hay cemento y nunca hay gravilla y nunca hay de nada. Y uno quiere saber si uno puede lograr una casita para cuando uno llegue a viejo poder estar en una casa tranquila.
Oye, vete temprano, madruga viejo, madruga para que tú veas que compra. Si ahí ha habido de todo eso, ha estado surtido en estos días, que eso ha sido un fenómeno.
Imagínate que me coja a mí ya viejo, que no pueda ni trabajar ni hacer nada, metido abajo los ranchos malos eso. Ahí me va a caer el rancho arriba, chico.
Bueno, pues ponle puntales para que no se te caiga arriba. Ponle puntales, que el Estado no puede seguir con los problemas de todo el mundo a cuesta, que el Estado tiene más de 1000 cosas que resolver.
¿Quién es el Estado, chico? El Estado son ustedes los dirigentes, porque ustedes no tienen problema ninguno. Ustedes sí tienen casa buena, ¿no? Y nosotros, dependiendo de los buchitos que lleguen ahí, y después para contra, desaparecen todos en la tienda.
Porque la gente son acaparadores. Y el primero que llega, hay gente que están haciendo palacio, que quieren hacerse un palacio. Una gente que tenía una casita de 2 cuartos, ahora quiere 6, porque la familia creció. ¿Qué es eso?
Bueno, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero hablando de eso, es verdad que sí. Ya nosotros no somos 6 millones de gente, y aquí hay 11 millones y pico. Y eso que se han ido unos cuantos, si no tuviéramos 13 o 14 millones, no sé dónde viviríamos aquí. Tendríamos que ir a parar abajo del puente de la línea.
Abajo del puente no, a ti la casa de placa te va a sobrar. ¿Tú por dónde vas a ir? Es para pendiente, por la forma de expresarte que tú siempre tienes. ¿Por qué tienes que caer ahora en que los 11 millones, que si son 6, que si son 11, que los que se fueron? ¿Tú dónde vas a ir? Es para pendiente.
Es verdad que lo
pa ustedes... pendiente, desde que Meriño se entere lo que tú estás
pero
hablando.
Ustedes amenazan nada más que al pueblo y a cualquiera que se les enfrente. Pero no, a mí no me van a hacer nada, yo voy a seguir luchando.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Aquí tu segmento, La Décima y Punto.
Cañaveral, una guajirita vía, junto a un cañaveral, una guajirita vía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los palmares. Bendecida, el extranjero lo admira, qué bonito. bonito sus paisajes, arrogante sus palmares y sus ríos caudalosos. Allí todo era reposo y se aliviaban pesares. Él quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida. Ver quisiera mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Oyente, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, tú estás mirando la misma cosa que yo. Las cosas que están pasando son muy extrañas, sí señor. Son como anuncios del cielo de algo grande, sabrá Dios. Yo no soy supersticioso, pero a mí me impresionó esto de Pinar del Río, el pedrujo que cayó. ¿Tú no lo viste, Liborio? ¡Qué clase de conmoción! ¡Qué fenómeno más grande! Mucha gente se asustó. Resulta ser que en Viñales oyó una gran explosión y se vio una luz muy grande que todo aquello iluminó. Era como una centella que el firmamento cruzó y se vio una bola de fuego que dicen relampagueó igualito que mil rayos y después se desprendió para abajo rumbo a la tierra igual que una exhalación. El fin del mundo, Liborio, alguna gente exclamó. Cuando aquello tocó tierra, otra tremenda explosión y aquella luz increíble que al minuto se apagó. El susto fue del carijo, y con razón, digo yo. Ahora dicen que no es nada, que tiene su explicación, y el compañero Rubiera lo aclaró en televisión. Dice que fue un meteorito lo que en Viñales cayó, un soboruco del cielo que a la atmósfera llegó, y allí, por no sé qué causa, en trozos se fermentó. Siguió para abajo, y hasta en Viñales cayó. Esto fue la luz que vieron y el ruido que se escuchó. Un soboruco que el cielo pa' vuelta abajo mandó. Rubiera así no lo dijo, pero así lo veo yo. ¿Tú te das cuenta, Liborio, de la significación que este fenómeno tiene en medio de esta situación que se está viviendo en Cuba, que cada día es peor? Fíjate que ahora tenemos no un soboruco, son dos. Uno allá en Santiago de Cuba, en el cementerio, ¿no? Y otro acá en Pinar del Río, el que en Viñales cayó. Del de Santiago sabemos de su fúnebre función. Pero el de Pinar del Río, yo no sé, Liborio, ¿no? Será un mensaje del cielo de que el final ya llegó, no para ningún personaje, sino para algo mayor, para el proceso, Liborio, que no da más, por favor. Será un mensaje para Cuba de que esto ya se acabó. Será como para decirnos que lo que en regla empezó es igual que el meteorito que el cielo en Pinar prendió. Y si seguimos para adelante, Liborio, pues se acabó. Yo no creo en esas cosas. No me hagas caso, por Dios. Pero Liborio, carijo, eso a mí me impresionó.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, no, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con Nananina era usted.
Y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Entre paréntesis, hay curiosidades de cine que llaman la atención. Les diré algunas con sus posibles respuestas. ¿Por qué en la serie de dibujos animados Los Flintstones, conocidos entre los latinos como Los Picapiedras, festejan la Navidad si vivían antes de Cristo? Este es un anacronismo imperdonable. ¿Por qué si Tarzán vivía en la selva, entre monos, siempre andaba afeitado? Hollywood se ha defendido diciendo que lo hizo para mantener ciertos contrastes. ¿Por qué los filmes de batallas espaciales tienen explosiones ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? Dicen que para impresionar a la audiencia infantil. ¿Por qué el nombre de la película es Misión Imposible si siempre cumplen las misiones? Dicen que para mantener la atención del espectador. ¿Por qué la película donde actúa Kevin Costner se titula Bailando con los Lobos si solo aparece un lobo? Es que la trama se teje tanto que se olvidan del detalle. Muy curioso. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son exactamente las 5 de la mañana con 30 minutos, una pausa informativa para dar a conocer adelantos de nuestro noticiero a partir de las 6 de la mañana, hablándoles de Joan Andrés. Hacemos la pausa aquí en Alborada Guajira con Magdalivia Hidalgo. Bueno, estaremos ampliando la siguiente noticia: la desolación y la incertidumbre se adueñan de los residentes en las zonas afectadas por el tornado. La seguridad del Estado en Guantánamo incrementa la represión contra opositores al régimen. Más de 80 cubanos están viviendo a la intemperie en Trinidad y Tobago. El presidente Donald Trump hace un llamado de unidad en su discurso sobre el Estado de la Unión. También ampliaremos la siguiente: la Asamblea Nacional de Venezuela fija en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición. La Unión Europea abrirá una oficina en Caracas para facilitar sobre el terreno el envío de la ayuda humanitaria. Ascienda 142 la cantidad de muertos por la ruptura de una presa en Brasil, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma que el nuevo gobierno libanés está controlado por Irán. Solo algunas informaciones que estaremos ampliando a las 6 en punto de la mañana. Muy buenos días.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Muy buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, ya en su segunda media hora. Con nosotros, nuestro querido ingeniero de audio, Teudis Giró. Aquí les traigo una frase de nuestro apóstol José Martí, que me envió Mirta Leiva desde Guisa, en la provincia de Oriente. Y dice que hay que recordar mucho esta frase de él, y creo que está bien clara, Mirta, en lo que nos comenta. Y es la siguiente: el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. José Martí. Mirta, de verdad te agradezco muchísimo por habernos enviado a nuestro correo alboradaguajira1985@gmail.com esta frase de nuestro apóstol, y síganos escribiendo. Esperamos sus correos. Queridos hermanos, ya estamos en su segmento Por tus montes y caminos.
Nos encontramos de recorrido por el poblado de Alto Songo, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yadelis Mustafa Vargas y Ariadna Ávila.
Ricardo Rizzo.
Nos encontramos en la comunidad de Ricardo Rizzo con este señor que ha sido abandonado por el gobierno. ¿Cuál es su nombre?
Aurelio Ramírez Echavarría.
¿Cuál es la situación de su vivienda?
De su vivienda es esa misma.
¿Aquí donde usted convive usted solo?
Sí, yo soy lo mismo. Yo perdí a mi mamá, a mi papá, entonces ahí yo, ay, que no me ayudan nada.
Cuando...
Yo ya asusté cuando estaba la gente más grande, porque aquí llegó más gente y se rieron de mí. Mira, está asustado, han estado aquí tres, cinco veces y se han reído mío. Ellos al banco, discutí y lo que se rieron, nosotros, yo voy a Santiago, a donde están la gente más grande.
¿Usted recibe una chequera?
Sí, mi hija. Mi hija.
¿De cuánto?
No, yo para mí.
¿De cuánto la chequera? ¿De cuánto?
$200.
De 200 pesos.
Mm-hmm.
Pero esa chequera no se la da bienestar social. Esa es por sus años de servicio. ¿Usted trabajó?
Sí, yo tuve 36 años de trabajo y de 59 y 17 administraciones pagando mi sindicato. Cuando lo hice en mi tierra, yo le compadre, no me cansa.
No, entonces la situación que usted tiene es que desde el ciclón no le han brindado ninguna ayuda.
Nada, nada más que el techito, mamá.
¿El techo cuál? ¿Ese que se ha puesto?
Sí, ese techo que está en mí, ese nada más.
Pero ese techo está en malas condiciones, se lo dieron así en malas condiciones.
Usted no oye que yo tuve que sacar un papel, un campesino me da los palmas. Entonces tenía que sacar un papel para sacarle una guía, para tumbar a los palmas. Allá abajo están los palmas, para mí. Ahí yo tengo la que quiere parir.
Vamos a ver la situación de la vivienda, ¿podemos pasar a verla?
Sí, puedo pasar con confianza. Yo tengo dos tablas ahí de parir.
Es una vivienda que está en pésimas condiciones.
No tengo nada, sin caballete, nada.
Esta es la cama donde usted duerme.
Sí, mi hijita.
Ahí usted duerme, ahí, así.
Sí, el ciclón, mi hijita. Yo no quiero, a mí no me gusta estar viviendo agregado.
A mí no me gusta molestar a nadie, primo.
Ajá, ¿y usted dónde cocina?
Yo cocino el mismo mío.
¿Aquí mismo,
ahí, ¿eh? Ahí mismo yo cocino, mira.
¿Y se baña y todo aquí?
No, yo me baño aquí, me baño hecho bien. Ajá. Necesito que se me pague, no ayuda nada. Esto no ayuda nada.
Agradeciéndoles a nuestros hermanos de la prensa independiente, a los jóvenes de la UNPACO, sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido escuchar este segmento y todo lo que está aconteciendo en Por Tus Montes y Caminos. Aquí tu segmento, La Décima y Punto.
Vuelve a mi lado, ay papucha, ay mi negra, ay por Dios. Porque desde que te fuiste me siento solo, muy triste, melancólico y cansado. Desde que has abandonado el calor de mi ranchito, estoy durmiendo solito, ay mi negra, ay mi vida, ay por Dios. Sobre mi catre pequeño y todas las noches sueño que tú me engañas muchito. Jacoba, vuelve a venir, que ven a darme tu calor. Jacoba, vuelve a venir, ay mi negra, ay Jacoba, ay por Dios. Ven a darme tu calor, recuerda que sin tu amor ya yo no puedo vivir. Anoche para dormir, que a las 7 me acosté, que y para hacerme la fe, ay papucha, ay mi negra, ay por Dios, que estabas aquí Jacoba, le puse ropa a la escoba y con ella me acosté. Un sueño reparador me pudo la escoba dar, que un sueño reparador, ay papucha, ay Jacoba, ay por Dios, me pudo la escoba dar. Pero la empecé a tocar y no me daba calor. Un beso murmurador que le di en la punta al palito y como dicho besito, ay mi negra, ay papucha, ay por Dios, no me contestó la escoba, seguí diciendo Jacoba, me está engañando muchito. Jacoba, vuelve a mi Edén, que estoy que me desespero. Jacoba, vuelve a mi Edén, ay Jacoba, ay mi negra, ay por Dios, que estoy que me desespero, porque si vuelves me muero y si no vuelves también. Para calmar tu desdén tengo una escoba vestida, pero estoy mujer querida, ay Jacoba, ay mi negra. Ay, por Dios, viviendo triste y convulso y comiendo escoba a pulso, no voy a pasar mi vida.
Agradeciéndole a nuestros hermanos que nos escriben al correo de alboradaguajira1985@gmail.com todas las décimas, los puntos guajiros que nos han enviado. Como siempre, los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí y con su programa Alborada Guajira hasta las 6 de la mañana.
Buenos días, Guajira. Un saludo para todos y les deseo lo mejor. Desde acá, de Baracoa, la por acá, yo de la Costa Gámez, quiero comunicarle hoy sobre el tema de la agricultura acá en Baracoa. Para decirle que acá en Baracoa tenemos varios productos agrícolas que pueden ser comercializados, como es el tema del cacao, el tema del coco. El cacao que es utilizado en diferentes partes de la vida cotidiana del baracueso, como tanto como en la alimentación como en la parte de la salud. El cacao se utiliza como medio para hacer chocolate, que es un desayuno para el cubano, en la distribución de hacer peter, que es un alimento para el cubano. Se le observa y se le saca también la grasa de cacao, buena para hacerlas, para sanar cicatrices y para diferentes enfermedades en el cuerpo del ser humano. Aunque el cacao es una cosa que es muy utilizado, un producto muy utilizado en varias cosas, la producción de cacao en Baracoa es pobre, debido a que la mayoría de los campesinos no se le asignan las condiciones necesarias para su trabajo, y esto afecta a la producción. El campesinado baracoense debe de valerse por sí solo para hacer postureros de cacao, para sembrarlo, para regar el abono, para sembrar las posturas, y al no asignarle las condiciones necesarias, los campesinos no pueden cultivar. Quiero agregarle además que además de hacerle falta el abono para su fertilización, para el follaje de la fruta de sus matas, los campesinos también carecen de herramientas de trabajo como son la pala, los picos, los guantes y otras cosas que son de gran necesidad para ellos y que no lo poseen. Debido a la poca producción de alimento acá para el campesinado, que pasa el aumento del precio de la barra de chocolate, del peter, como se le llama acá en Baracoa, en Cuba, que antes costaba 2 pesos en moneda nacional, ha llegado ahora al valor de 10 pesos en moneda nacional debido a la escasez de estos recursos, cosas que afectan a la población de Baracoa y que afecta a todo el mundo porque no le existe. Esto existe tanto en lo que es la producción del cacao como en la producción del coco. La producción del coco, que antes se desenvolvía con un poco más de frecuencia, ahora ha sido un poco más desmayado, ya que después de haber pasado por acá el huracán Matthew, en el 4 de octubre del 2016, la producción que había sobre el coco, el café y el cacao ha desaparecido en gran cantidad, ya que esto lo dañó y después de ser dañado no se han podido, los campesinos no han podido otra vez volver a hacer su finca por la falta de los postulados, por la falta de los semilleros de cacao, de coco, de café y por otras diferentes cosas que no que ellos en el personal no lo poseen, tienen que hacerlo por esfuerzo propio y que tampoco nadie que los represente a ellos se le asigne, ¿entiende? Entonces los campesinos deben de por su esfuerzo propio poner a hacer todo esto. Acá en Baracoa en este momento no se está produciendo lo que es el aceite de coco. ¿Por qué? Porque no hay coco en Baracoa, pero tampoco hay siembra. ¿Por qué no existe siembra? Porque no existe un lugar o local donde asignarle al campesinado esta semilla para que ellos implementen, arreglen su finca y vuelva a la producción que había. Eso se ha dejado de producir totalmente. Ahora se está produciendo un poquito de cacao, que es de las fincas que quedaron menos afectadas después del huracán y que los campesinos, por su esfuerzo propio, han tratado y le han levantado un poco y lo están haciendo. De esto se está manteniendo la fábrica de chocolate de Baracoa, que es la que produce realmente los chocolates, el peter y ese tipo de cosas, y por eso los precios se han alterado y las personas no pueden obtener el producto con la calidad necesaria y con el recurso necesario de dinero que deben de poder recogerla.
Joel, ahí ustedes en Baracoa tuvieron una pérdida superior a los 35 millones de pesos en cuanto a la agricultura baracoense debido a los numerosos daños que tuvieron. Recordemos que deben hacer un esfuerzo grandísimo. La provincia de Baracoa demanda de un gran esfuerzo y de un tiempo grande para recuperar la capacidad productiva del territorio y sobre todo en los cultivos permanentes. Tú hablabas del coco, ahí en Baracoa es el mayor productor del país. Imagínate la situación tan grande que ustedes tienen ahí en estos momentos.
Se esperaba que tras la pérdida de 6.048 hectáreas de coco acá en Baracoa y 3.365 de cacao, el gobierno le diera crédito a la persona, le diera la oportunidad de obsequiarle crédito por parte del gobierno para que la persona, al obtener un crédito para poder sembrar, reiniciar su finca, levantar su finca nuevamente, una persona se le ha asignado este valor en dinero. Se le ha dado el dinero para que arreglen su finca, para que, porque la mayoría de las personas han trapeado su finca, la han hecho una limpieza, pero a la hora de comprar, a la hora de comprar los productos de necesidad, como son la fruta, ya la semilla, el semillero, como uno le llama acá en Baracoa, para hacer la siembra, entonces al dirigirse a la CSS, a los VPC, donde realmente se tiene que producir esto, no lo hay. Entonces al no haberlo, la persona tiene el dinero que se le dio, el crédito le va aumentando porque deben de darle una ganancia que el Estado le cobra un impuesto, que el Estado le da sobre el dinero que le da, y las personas no han logrado todavía arreglar sus campos, muchas tienen los campos iguales, no se han atrevido todavía a realizar ninguna actividad porque tienen miedo que al después de limpiar sus campos no tengan entonces ese producto que deben de sembrar, y la mayoría siguen en iguales o peores condiciones que después que pasó el huracán acá en Baracoa.
No solamente el huracán.
Sí, acá en Baracoa está lloviendo hace varios días, está lloviendo con frecuencia. La persona que había hecho una siembra y que estaba pequeña, que todavía no tenía fuerza, agua se la han matado, ha volvido a perder la mayoría del producto sembrado se ha volvido a perder, y las cosas sobrenaturales que han pasado acá en Baracoa, que al río crecer le matan haciendo un campesino y ese campesino tiene que volver a empezar, y después de todo este fenómeno la producción ha sido terrible, pésima.
Yo te digo que cuando uno cree que está saliendo, ahí vuelve de nuevo. Ahora, gracias a Dios, pero te digo que, óyeme, por favor, señor, vamos a tener que hacer una oración.
Acá en Baracoa se mantuvo, hizo un poco de sequía, ahora ha vuelto a llover en gran cantidad y debido a esta lluvia han visto inundaciones. Las personas que habían hecho una pequeña casa rústica, forrada no siquiera de teja negra, de esa de cartón que dio el Estado para que hicieran, las personas hicieran casa, porque no se le ha brindado un local realmente donde hacer la persona su casa, que tengan condiciones, que tengan gran confianza. Las personas que hicieron esto ya volvieron a quedarse sin hogar, volvieron a quedarse sin materiales. Hay personas que totalmente están evacuadas también desde el día 4 de octubre de ese huracán. Hay personas que han sido engañadas, que son engañadas diario también por el gobierno y han sufrido consecuencias terribles, personas que no tienen dónde vivir. Hay personas acá en Baracoa que se puede demostrar y se les puede poner luego en una entrevista por teléfono, ellos mismos hablando realmente, que viven en cuevas. Todavía hay personas en una localidad llamada Capiro, Jauco, Capereta de Jauco, que viven en cuevas, son familias ya preparadas y tienen su cocina, tienen sus lámparas, han tendido colchoncitos que ellos han podido conseguir y tienen esas cosas ahí. Pero como se dice acá, cuando se piensa que se puede adelantar un poco, se atrasa otra vez por el tiempo y las cosas que han ido pasando acá en Baracoa.
Me ha escrito un señor que se llama Rogelio Pérez y me está diciendo, quiero que sepan que nosotros los baracoenses tememos deterioren aún más las zonas que no han logrado recuperarse completamente de los destrozos dejados por el huracán. Estamos muy preocupados, las alcantarillas están muy destruidas, nos preocupa grandemente la situación.
Voy a comentarte algo sobre esto, Mandelilla. Hace aproximadamente ha caído un agua tan intensa acá en Baracoa que en una zona llamada La Pasada, cerca del centro de la ciudad de Baracoa, el mar se elevó por encima del nivel de la carretera, atracó el tránsito desde la madrugada hasta las 8 de la mañana. Tuvieron que venir carros bulldozers a sacar arena, a destupir la alcantarilla. El mar se metió dentro de algunas casas de alquileres y que no son de alquileres acá en Baracoa, y el gobierno acá en Baracoa no ha tomado medida alguna en contra de eso, no ha hecho un muro responsable como para que las personas se sientan seguras. Debido a esto, la queja de las personas se ha incrementado acá en el gobierno. La parte de la orilla del malecón, el mar destrozó por la parte de abajo dos o tres alcantarillas que la levantó, un edificio que lo extrayó por varios lugares, en un edificio habitacionado donde viven personas que no se han logrado sacar de ahí porque el gobierno no tiene dónde reubicar a esas personas.
Esta persona que escribió dice que él vive en Nibijón. ¿Conoces el lugar?
En Nibujón. Es una zona rural, un lugar apartado. Viven totalmente las personas en condiciones inhumanas, que hay una gran mayoría ahí en Nibujón que están albergados.
Yo le quiero agradecer a Rogelio. Dice que escucha el programa desde ahí, desde Nibujón. Muchas gracias. Te quiero agradecer a ti también por tu testimonio. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Money, money, se lo llevó.
aquí para el disfrute de ustedes una controversia.
Sordo, te llevaste ayer la vieja que era de Arcadio.
¿De qué me habla usted?
Sordo, te llevaste ayer la vieja que era de Arcadio.
Sí, se descompuso la radio y la mandé a componer.
Yo entiendo que esa mujer no te puede resultar, no importa que sepa amar.
¿Qué dices tú que no importa? Si es que ya ni en onda corta la podía sintonizar.
Esa mujer ya ni friega y te echa toda la carga.
No grite que no soy sordo.
Esa mujer ya ni friega y te echa toda la carga.
Ah, eso sí que en onda larga nadie sabe dónde llega.
Dicho que ella reniega porque se siente muy mal, que estuvo en el hospital enferma con tabardillo.
Bueno, le cambié un bombillo, pero que va, sigue igual.
Esa mujer condenada no es más que grito y dolencia.
Oye, ¿será alguna resistencia que tiene desconchinflada?
La semana antepasada la vi muy jacarandosa con un chino en vista hermosa.
Un chino pudiera ser que él viene a casa a poner que una estación de Formosa.
Ya esa mujer no consuela, ni alienta, ni da calor.
Oye, fue el aparato mejor, pero es mucha la candela.
A mí me dijo Marcela que mil veces te ha engañado.
Bueno, es que se habrá sulfatado o se recalentaría porque casi todo el día lo tenía sintonizado.
Pues queridos hermanos, el tiempo es implacable. Agradecerle a nuestro ingeniero de audio, Teudy Giró, de todo corazón, invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí y nos despedimos con una pieza musical.
Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo.
Ay, mi madre, voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien, escogiendo entre las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita. Miren bien, desde el día que la vi y al ver lo hermosa que estaba, desde el día en que la vi y al ver la hermosa que estaba, le pregunté si me amaba y ella me dijo que sí. Que por lo gorda y pareja, 200 libras tenía y se le subió aquel día lo feo entre cejas.
lleva un avispero en la cola.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entérate. ¿Sabes lo que guarda la Mona Lisa en sus ojos? La Mona Lisa de Leonardo da Vinci guarda en su pupila izquierda la clave de la identidad de la modelo en la que el pintor se inspiró, según sostiene el investigador italiano Silvano Vincetti, cuyas teorías recoge el periódico El Guardián. De acuerdo con Vincetti, que es presidente de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural de su país, el genio renacentista, amante de los códigos, pintó una serie de letras diminutas en las dos pupilas de la Gioconda. Vincetti mantiene que en ese ojo se disciernen las letras B o S, o posiblemente las iniciales CE, lo que considera claves y de vital importancia para averiguar la identidad de la modelo. Esta ha sido identificada a menudo como Lisa Geraldini, la esposa de un mercader florentino, pero el investigador italiano no está de acuerdo, ya que mantiene que la Mona Lisa fue pintada en Milán. El misterio de la Mona Lisa ya ha sido objeto de teorías también en la ficción, como en el caso de la novela El Código Da Vinci, en la que el autor Dan Brown sugiere que el nombre es un anagrama para Amon Lisa, en alusión a antiguas deidades egipcias. Mientras se averigüen los misterios que